martes es un día muy especial, porque es un día en el que Fabricio Piaggio forma parte de nuestra mesa de trabajo.
Buenas tardes.
¿Cómo andás, Fabricio?
¿Les gusta eso de mesa de trabajo?
Mesa de trabajo. Me gusta cuando decís, siguen llegando mensajes a nuestra mesa de trabajo.
Qué bueno es.
Le no llegan a... Dice Charlie en los Beatles, está el profesor. Sí, pero yo no lo elegí la música.
El otro día había Charlie el 2. El día viernes. Un fenómeno. Me dice, ¿a dónde vas? Dije, no, voy a la esquina nomás.
¿No te llevaste a la esquina?
No.
Qué miserable. Qué cosa barba.
Aparte, justo estaba mirando para el otro lado.
Además, el viernes estaba lloviendo. ¿No estaba lloviendo?
Sí. Estaba como hoy, así, como mucha humedad. Poco frío.
Te saludé, Vicky. Hola.
No, hola. Recién
Nico,
nos vemos.
Hola.
No, ustedes ya lo sintieron a eso porque ya... No, quería comentar nada, simplemente la locura que es... que era esta hora pasada, esta zona de tránsito, es increíble. El feriado de mañana produce un estado de histeria, no sé cómo llamarlo.
Sí, absolutamente.
De ansiedad.
Absolutamente.
¿No? Temor a quedarse sin algo para mañana.
Se dice que es el peor día. Es el día que se gasta más que Navidad, más que, bueno, que Nochebuena.
¿De
más
dónde
que...
sacaste esas?
Bueno, en el rubro del supermercado, ¿verdad? En el que supe trabajar.
¡Opa!
El 30 de abril era como el día que imposible. La gente se abastecía como si viniera una invasión zombie. Era una cosa así, como impresionante.
Qué lindo sería igual, ¿eh?
¿Qué lindo qué?
Una invasión zombie.
¿Te gustaría...? ¿Cómo se matan los zombies? Ustedes que ven las películas de zombies, hay que pegarles un tiro, ¿no?
Es muy violenta la forma de matar a un zombie.
Depende qué zombie sea, ¿no? Si es hay un tipo de zombie que es quebrándole la cabeza, el cuello, otro que es decapitándolo, otro que es más dócil y con un tiro, una cuchillada, una puñalada, ya está, es suficiente.
Me gusta el zombie dócil. Buenísimo. A mí tírame con un zombie dócil.
Sí,
no dócil. Me voy a andar complicando la cabeza.
Hay zombies más rápidos, zombies más lentos, zombies más inteligentes, zombies menos inteligentes. Depende de la película.
Hay un proceso
como la vida
de,
misma.
Claro.
Hay un proceso de vampirización. Vampiros y zombies tienen mucho que ver, ¿verdad, Fabricio Piaggio?
Depende de qué vampiro. Está el vampiro que no le gusta el ajo, el vampiro que no le gusta la cebolla.
No, el vampiro es más universal. Capaz que en el zombie sí hay diferencia, pero el vampiro es más universal.
Sí.
Y tienen que ver en un punto.
Y bueno, sí, son muertos, ¿no? Muertos vivientes.
El punto de la vampirización tiene que ver con que si el vampiro es inmortal, ¿por qué no universalizar y mundializar la vampirización, que todos seamos vampiros? ¿Por qué estaría mal, digamos?
Bueno, porque el vampiro no puede estar a la luz del día, ¿no? A la luz solar.
Y bueno,
por eso viven en los países nórdicos.
Pero, ¿no cambias la inmortalidad por estar por no poder estar a la luz del día?
La inmortalidad sería algo muy triste, porque saber que lo único que te hace moverte es saber que te vas a morir.
De acuerdo.
Sería completamente aburrido saber que nunca te vas a morir. Entonces todo puede quedar hasta mañana. Lo hacemos hoy. Poner en mi lista de espera, imagínate si sos inmortal, que nunca te vas a morir.
Y que, o sea, vos decís que no nos moveríamos, quedaríamos quietos.
Y siempre va a haber tiempo.
Un procrastine, o sea.
In eternum. ¿Y qué tendría de malo eso?
Uy, me muero el embole.
Y pero, ¿y si te aburrís, haces algo?
Es que ya sé que me va a aburrir.
En el propio problema está la solución. No lo harías. Lo harías para no aburrirte.
Me pusiste en un rincón ahí.
Lo que pasa es que nunca nada se va a terminar, ¿entendés?
¿Y eso qué tiene de malo?
Bueno,
hay un cuento o un libro o algo que dice que los inmortales se terminan convirtiendo en árboles. No me acuerdo quién es que lo...
En árboles, ¿eh?
Claro, que hay un bosque que son personas inmortales, se terminan convirtiendo en árboles.
O sea, que son inmortales, que en la actualidad, digo, en esa fantasía, hoy... Hay árboles que son seres inmortales.
Claro.
A eso te refiero.
Que de tanto quedarse quietos, se transformaron en árboles.
Pero capaz que ya somos inmortales.
¿Eh?
Capaz que ya somos inmortales.
Bueno, está, pero qué
eso depende de algunas teorías.
Claro.
Algunas religiones de la reencarnación.
Exacto.
Etcétera, que habla que puede ser inmortales.
Quien es inmortal procrastina mucho. Y sí, imagínate que procrastino ahora, que sé que en algún momento me voy a morir.
Eso lo dice el Zocalista.
Claro. Esa palabra es media nueva, ¿no? Antes era dejar para después.
Ponele, sí. Claro.
Procrastinar, resiliencia, también otra de las palabras nuevas.
Yo creo que el carácter del vampiro es que no reconoce al otro, al ser humano que tiene al lado, como un otro, digamos, sino que lo reconoce como un alimento suyo.
Lo que pasa es que ahí...
Al ser humano no lo identifica como, che, hagamos algo colectivamente, sino que es, te voy a chupar la sangre hasta que pueda, porque de tu sangre depende mi vida.
Pero se terminaría en algún momento también eso. Porque llegaría un momento que serían todos vampiros... Y no le chupás la sangre al otro vampiro.
No, pero en algún momento van a crear una inteligencia artificial que les haga sangre sintética y ya está.
No, oh, el viaje que nos está pegando.
Pero pará.
Esto maron a mí.
¿Y cómo sabe el vampiro hasta qué punto chupar? ¿No? ¿Hasta qué punto chupo para convertir a la otra persona en vampiro? ¿Y hasta qué punto chupo para alimentarme y que fallezca?
No, porque si vos mordés a la otra persona se convierte en vampiro.
Pero si le chupás toda la sangre, no.
¿Cómo no?
O sea, si le das de trosca, no.
Se supone que sí, que el proceso de convertir en un vampiro es mordiendo a la otra persona.
Claro, pero si vos la querés convertir, pero si vos claro, solamente te querés alimentar sin convertirla...
No tenés que saber nada, simplemente lo decidís.
Claro, pero tenés que... tiene que haber un mecanismo distinto.
La duda es otra.
Si te clavas a la yugular...
Pero en el momento que lo mordés...
Igual la pregunta es otra.
Me parece que ya se convierte.
La pregunta es que si el dispositivo de no transformarse en vampiro está dado porque, che, no podemos comernos los unos a los otros, no podemos alimentarnos del otro, sino que el otro tiene que ser un par con el cual salimos adelante, yo lo que digo es que estamos en camino a ese proceso de vampirización en donde el otro es una persona de la cual yo me tengo que alimentar para mejorar yo. Y eso está ocurriendo.
Ah, si habrá gente que te chupa la almita, obvio.
Eso está ocurriendo. Yo creo que en algún momento... El vampiro fue el enemigo de la sociedad moderna, porque en la modernidad regían unos valores que, obviamente, una persona que fuera así o alguien que fuera así, inmoral, completamente utilitario, como lo es un vampiro, era un problema para la sociedad en construcción. Hoy por hoy no es un problema, sino que es lo que se está pregonando como, che, es por acá. Sé tú individual y aliméntate del otro.
Lo llevaste a otro plano ahora.
Claro. No, pero era en realidad lo que me surgió del principio.
No, pero yo me quedé pensando otra cosa, porque en realidad en la fantasía de los vampiros, el vampiro no es inmortal. No. Es inmortal si no lo matan.
Bueno, pero es inmortal.
Es inmortal, claro. O sea, bueno, si no le clavan una estaca de tal forma en el corazón, es inmortal.
Pero la inmortalidad sería algo... ¿Cómo se llama el otro que es inmortal aunque lo maten?
Batman.
No,
era un científico. Batman es un científico.
Linda referencia a los
científicos. No, el Highlander. ¿El Highlander no es inmortal?
No sé quién es Highlander.
El que vive... Highlander vive muchos años. El que le cortan la cabeza, dice Guille.
Que solamente solamente muere si le corta la cabeza otro, que sea igual que él. Un Highlander.
Claro.
No, bien, ven esas cosas.
Pero igual puede
que
morir.
Esas son buenas, no la ven. Ven los vampiros y los zombies.
Es como Aquiles.
Claro.
Aquiles solamente por el talón. Es Aquiles.
Pero Aquiles no sé si es mortal, ¿eh?
Se decía que sí, porque una diosa lo metió en la fuente de la inmortalidad solamente tomándolo desde el talón. Y ahí creo que es Héctor el que le tira, sí, según la película del 2004, ¿verdad? No así sí, según la Ilíada.
Capaz que
era
la Ilíada, ¿no?
Héctor, pum.
Héctor.
Paris. Paris, no, que no, es tremendo, no. Paris.
¿Vos decís que fue Paris? No.
Para mí Aquiles mata a Héctor y Paris mata a Aquiles. Porque era el hermano.
¿Quién era el más tímido? ¿Paris?
No, Paris, ¿qué vas a decir? ¿Paris era un bandido?
Hágame no.
Menelao.
Era pillo, Paris.
Era flor de pillo.
Héctor, por defender al hermano, se da contra Aquiles y Aquiles, inmortal... inmortal no, un semidios no.
Sí, era un semidios, sí. era hijo no sé si de una diosa o de un dios, no me acuerdo. Pero no es, por eso. Bueno, muy bien. Salgamos de acá.
Pero para mí igual seguís siendo inmortal. Si no morís por vejez, porque el cuerpo no se te deteriora, sos inmortal.
No me siguieron el razonamiento de que el enemigo de la el enemigo de la modernidad es el factor común de la posmodernidad y del mundo actual. Pero no importa.
Porque...
No, está bien lo que vos planteaste, pero vos llevaste... Esto empezó como una charla de zombies, de cosas, y vos lo pusiste en un plano de...
Claro, después lo llevaste ya al nivel intelectual.
De la sociedad.
Saliste del
donde
barro.
El egoísmo o el creer que en realidad lo que está bien, o transformar a que lo que está bien es yo tengo éxito a costa de lo que sea, ¿está? Es un proceso de evolución, según lo que tú planteas, que de alguna manera nos vampiriza. Yo te entendí.
Sí, sí, sí.
No sé si es tan...
¿No te copó?
No, es que no me copó, no. Digo, estamos viviendo un proceso muy, muy... Estamos viviendo un momento de la historia que yo qué sé, capaz que porque la estamos viviendo, seguramente la historia, y yo no sé de esto nada, debe haber habido otros momentos de estas características. Pero es un momento brutal. Realmente es un momento brutal. Cuando vos mirás el desapego por la vida de las personas que existe, desapego organizado, porque no es solamente el desapego, desapego organizado, las guerras, las todo lo que está pasando, ¿no? Que todo el mundo habla de la guerra de Medio Oriente o de Ucrania, se olvida de las guerras permanentes que hay y las masacres tremendas que se dan en el África. Ese es un mundo absolutamente egoísta, porque atrás de cada una de esas cosas hay intereses económicos. O hay defensas de posiciones. Es terrible.
Y también ahí hay un rol importante de los medios de comunicación, ¿no? Porque es lo que te decide mostrar, más allá de la globalización, no nos llegan tantas noticias de la guerra del África como si nos llegan desde Ucrania o desde el Medio Oriente.
Porque no nos interesa. Porque no vende que en Somalia o en Etiopía o no sé en dónde maten los Itsu a los Tsutsi, que no sé cómo se dice, matan a unos a otros. Creo que no nos importa demasiado. De vez en cuando lo vemos en alguna película, como hace poco hubo alguna película, ¡pa! ¡Qué horrible! Mataron miles y miles de personas. Masacre. Es verdad, ya es una realidad.
Sí, y hay menos consecuencias directas también para nuestra sociedad, una guerra de repente entre tribus en el África,
claro,
que una guerra de carácter donde el mundo occidental esté más presente. Total. Yo igual, esto lo asociaba, que me parece bárbaro esto que vos dijiste, profe, pero yo lo vinculaba a lo que había empezado hablando Fabri acerca de cómo nosotros, la actitud zombie esa del consumidor que... Mañana es primero de mayo. Sin embargo, mañana es el día que se termina el mundo y que tenemos que hacer asado. Y es primero de mayo. Entonces, por eso yo lo vinculaba a lo social. Porque la actitud zombie, vampiresca esta de pienso en consumir, en consumir, en consumir, sin importar que mañana sea el Día Internacional de los Trabajadores, creo que es una buena representación de esta sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? Que los propios trabajadores nos abocamos a pensar consumir. El 30 como un día en que tenemos que comprar asado y no en que mañana es el día de la clase trabajadora.
Bueno, pero como todo, el mercado toma cualquier festividad para sacarle rédito económico, ¿no?
Totalmente, el mercado lo toma, pero el asunto es que yo estoy totalmente de acuerdo con eso, cómo nos comportamos los trabajadores frente a eso. Si decimos, che, pará, el mercado lo tomó, está bien, comamos un asado, pero mañana lo importante es que se los trabajadores. No, lo tomamos como dijiste vos al principio, se consume más que en Navidad.
Sí, más carne por lo menos, ¿no? Más necar.
Bueno, muy bien. Está interesante, está muy interesante. Mañana es el Día de los Trabajadores, así que desde acá ya el saludo.
Nosotros vamos a trabajar además, ¿no? No, mentira.
No, yo no voy a...
No, profesor.
Mañana tenemos libre, no hay programa.
Yo apago el teléfono mañana.
Está muy bien. O sea, para vos eso es no trabajar. Claro, es así. Hoy por hoy capaz que apagar el teléfono es no trabajar.
A veces es necesario.
¿Apagar el teléfono?
Sí. O apagar por lo menos el internet para realmente desconectarte. Si no, es como que estás todo el tiempo consumiendo, mirando, pensando.
Sí, sí, totalmente. No, pero también hay ese proceso que es muy interesante también, que es cómo se transforman cosas, ¿no? Por ejemplo, cómo se transforma el primero de mayo en el día del asado. Al punto que hay una fábrica de productos porcinos que tiene un chorizo que se llama Primero de Mayo.
Claro. Tal cual.
¿No? Tal cual. O sea, o lo que era antes Navidad, que era una fecha, era una noche de la familia, digo, era la noche de una reunión familiar, donde incluso en las familias religiosas, o algo religiosa cristiana, era noche de misa de gallo.
Es que mañana en el acto va a haber una cantidad exorbitante de puestos de venta de gente que está trabajando.
Sí, claro.
En el acto mismo.
O sea, haciendo tortas fritas y chorizo.
Claro. Chorizo.
Está rescatando una moneda, ¿no?
Sí,
No, antes iba gente a rescatar una moneda tipo, qué sé yo, un sindicato. Hacer finanzas el primero de mayo, vender tortas fritas. Una cooperativa de vivienda. Las sigue habiendo, Pero de hace unos años a esta parte, ya va el carrito con sus trabajadores a vender chorizo.
Ah, pero no es un emprendimiento que voy yo con mi pareja o un amigo a vender lata de cerveza.
Vale. Sí. El carrito.
Ah, bueno, no, eso lo que es el mago, ¿no?
Que además va, pasa. Claro. Pero además va el carrito que se pone de repente en el estadio un fin de semana que hay partido, en un toque, un día que hay toque, y el primero de mayo, el primero de mayo.
Y te aparecen food trucks.
Claro, sí, y que tiene empleados. Ya un food truck es mucho, no, ya es otro escalón.
Y antes, en un 1 de mayo, por ejemplo, era muy difícil encontrar un boliche abierto.
Claro.
Ahora es muy difícil encontrar un boliche cerrado. Mm, sobre todo de tarde, capaz que del mediodía o la mañana, no tanto, pero de noche abren casi todo. Sí.
Cada vez más supermercado abierto también, ¿no? Antes era muy difícil, era también me abastezco porque sé que al otro día me va a costar conseguir algo.
¿Dónde hay uno abierto mañana?
No, hay bastantes que abren el 1 de mayo.
No, puede ser. No, pero te decía, lo del 24 que se transformó de una fiesta de encuentro familiar en una noche de regalos. Mm. Y entonces es una locura que hay que comprar regalo y los shopping te encajan en el arbolito de Navidad 2 meses antes.
Sí.
Es tremendo esto.
Sí, porque tampoco es que haya tanto espíritu navideño. Hay espíritu de consumir.
De consumo, y de regalos y
de ensalada rusa.
Y comer a morir.
Sí, en mi casa hay ensalada de papa y huevo duro. Con aceite de oliva y a veces algo de cibulet.
Como una ensalada alemana.
No, porque la alemana tiene mayonesa. Ah. ¿No?
Sí. No,
y
que no.
Y perejil.
Perejil. No, esto es una ensalada de
papa. A la Waldorf.
Con huevo duro.
¿Es la Waldorf esa? La de perejil, mayonesa, papa.
¿La Waldorf no tiene manzana?
No, esa, ahí va. La Waldorf tiene manzana.
Bueno, algunos mensajes. Vamos a pasar por este. Pegado a casa, Chanaya Acevedo Díaz abre el súper de 10 a 20, debe ser, dice Gabriela.
Bueno, por acá arriba.
Sí, acá nomás. Dice otro. Póngale en The Movie de Glenn Miller. Cambia la cosa. Cambia la cosa, chica. Chicos, Glenn Miller. ¿Saben quién es Glenn Miller ustedes?
No.
No me equivoco si era un director de una orquesta famosa que tenía música, hacía música. No, una orquesta que en una época había discos de solo instrumentales Glenn Miller es un trompetista.
Es un músico estadounidense de big band, trombonista, arreglista y director de una orquesta en la era del swing.
Sí, por eso, trombonista, de no memoria. Era trompetista. Sí, justo.
Yo me acuerdo de Reggie Miller, que era el basquetbolista de Indiana Pacers.
No, pero Glenn Miller era muy famoso, era uno de los tipos de esa época de
Marcus Miller es un gran bajista, dice Guille. ¿Y no había una modelo argentina de apellido Miller que se había operado la cara?
Puede ser.
El hijo de este Miller que dice el profesor es político.
Mirá.
Hay una Laura que me suena a Miller.
Hasta
Laura
donde Miller llega mi conocimiento, soy inmortal. Quizás en algún momento de la muerte me cambie la opinión. Pero mientras esté vivo, nada me lleva a dudar de que seré el primer inmortal.
Un empírico.
Está muy bien.
Eso es un razonamiento empírico a científico.
Oh, mirá que esto. Esto es un halago. Mirá que inmortal es usted, profesor.
Eso
que
sí.
Que vive en nuestros corazones.
Eso es cierto.
Es verdad, profesor. Por lo menos es el nuestro.
Es Paris el que mata a Aquiles. Sí, es verdad, es Paris, sí.
Le pone una flecha a su talón.
Claro. Dispara y le pega en el talón. Para mí una de las partes más lindas de la Ilíada son los funerales de Patroclo.
Patroclo marcha también, ¿no?
Antes que Aquiles.
Lo que le dolió a Aquiles es.
Sí, porque era su pareja. Uh-huh. Ahí tenés a Glenn Miller, mirá, escuchá.
Este es un clásico, ¿eh?
Papá. Imaginate una orquesta ahí. 10, 15 músicos, un salón de baile. Los sopranos.
A mí me llega más a. Tipo un día como el de hoy, lluviecita pero finita, oscuro, un farolito iluminando una esquina y una pareja que pasa del brazo con una gabardina.
A mí me lleva a ver todo en blanco y negro.
Es verdad, bueno, es blanco y negro. Pero yo me lo imagino más esos salones de fiesta con baile, la gente bien vestida, peinados.
Y nostalgia, ¿no? Hablando de fechas patrias.
Yo prefiero la cerveza Miller, dice alguien. Laura es cantante, la vedette es Flavia Miller.
Flavia Miller, sí señor, que se operó la cara y le salió mal la operación. Y tuvo que dejar de ser modelo porque ella trabajaba con su cara.
Está Mac Miller también, el cantante.
Laura Miller me acuerdo, una morocha.
esta columna de vampiros y zombies digna de la saga Viernes 13 de Canal 4, dice.
Qué lindo, Viernes 13 en Canal 4. No me dejaban ver Viernes 13 a mí cuando era chico.
A Patroclo lo mató Héctor, por eso Aquiles lo mata. Dice, yo no me acuerdo.
O sea, que uno mata al otro y el otro mata a un... La que no muere es Elena, que se escapa, ¿no? Que es la que ocasiona a todos. O Paris, que no se sabe bien qué pasa. Son los dos.
Yo no me acuerdo ahora, pero me parece que los dos se escapan.
Tenían un interés amoroso, se escapan los dos. Son los dos que ocasionan toda la guerra.
Un interés amoroso.
Sí.
Bueno, muy bien. Una cantidad de mensajes que vamos dejándolo por acá porque tenemos muchas cosas para hacer. Muchachos, hace años se cambió el horario del acto del 1 de mayo de la tarde a la mañana. Seguro por el ritual del asado. Feliz día a los trabajadores, Jorge Laguada. Sí, claro, antes totalmente. El acto era a las 4 de la tarde. 3, 4 de la tarde.
Mañana será a las 10 de la mañana.
Y ahora es a las 10 de la mañana.
En Libertador y La Paz.
Exactamente.
Es que el 1 de mayo, el olor más frecuente de las calles es el del asado. Es impresionante.
Sin dudas.
Dice, bueno, algunos mensajes más, pero no puedo seguir leyéndolos porque se nos va la hora y hoy tenemos columna del señor Nicolás Yeguiayán. Dice, te lo digo, ¿cómo no van a conocer los Highlanders? Dice.
No, no los conozco.
Se nos acaba de caer una sota, dice alguien.
Me suena que son personas de las alturas, de las montañas.
Claro.
Y
pues,
muy longevas.
Son exactamente, son. Es como, hay como una, una mística, un mito, por decirlo de otra manera, de que son inmortales y. Pero ha habido series y películas de Highlanders. Incluso creo que hubo una serie, porque claro que la serie tenía una cosa interesante y era que en la medida en que él vivía iban cambiando los tiempos.
Claro.
Entonces digo, probablemente la serie empezó en las montañas de Irlanda o de, no sé, o de Escocia, y se va desarrollando y va avanzando en el tiempo el entorno donde él vive, porque él es inmortal.
Claro.
Y entonces como que...
¿En qué momento se estanca un inmortal? Porque el vampiro está claro, el vampiro se estanca en el momento que le clavan los dientes. Ahora, tipo los elfos, dicen, me quedo acá, me quedo a los 32, estoy bárbaro. Claro. Tengo piel suave, la cutis está pregunta. Perfecta. Mm.
Bueno, muy bien.
Igual viste que Drácula es viejo. Tiene varios aspectos.
Depende del Drácula.
Bueno,
el Drácula es viejo.
Se vuelve joven según la sangre también.
Claro.
Pero el de Gary Oldman no es tan viejo.
El de Gary Oldman es re viejo.
Sí.
Claro, Gary Oldman, lo que pasa es que tiene varias formas, adopta varias formas, claro. Pero hay una que es re viejo, que tiene como una cosa acá en la cabeza. Mm. Es muy buena esa Drácula.
El de, ¿cómo es Leslie Nielsen?
Esa es excelente.
Esa es la mejor Drácula.
En
¿no?
un plano más humorístico, ¿verdad?
Los más jovencitos paródico. Son los de la saga esta, que no saben el nombre.
Crepúsculo.
Crepúsculo.
Bueno, ahí mucho adolescente se crió viendo esa saga.
Claro.
Yo.
Mucho daño.
Mucho daño.
Yo.
Sarao.
Sí. Quería ser vampiro.
¿Sí? ¿Viste?
Y sí, porque la belleza...
40 minutos pasan de las 7 de la tarde. Sí, que
hay
iba
niños vampiros en esa escena que no está bien.
No, yo quería decir antes de la pausa, hablando de la apocalipsis
que zombie, soy un vampiro, dice Ramos.
Que dijo Nico hoy del apocalipsis zombie, yo solo quiero decir que si llegan, son bienvenidos. Chao.
Muy buen chiste de Rama, profesor. Fue excelente para mí.
Yo no lo entendí.
Para
yo
mí tampoco. Fue del 1 al 10, 11. Brillante.
Pará, pero...
¿Vos lo entendiste?
¿Me lo explicás?
Claro, pero no hay que explicar nada. Son bienvenidos.
Con juego de palabras.
Si hay que explicarlo, Rama...
Es que no lo dijo bien.
¿Querés hacerlo de vuelta?
Para mí
pero
fue
está
excelente.
Bien que se vaya solo, está bien.